Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En solo dos días, el mayor outlet de lujo de Andalucía, ubicado aquí en Málaga, la zona de Guadalmar, tendrá la licencia de primera ocupación que le va a dar la Gerencia de Urbanismo. A partir de entonces podrá abrir sus puertas, algo que ocurrirá a lo largo de este mes de febrero, según ha podido saber COPE Málaga. Muy buenas tardes, es martes 4 de febrero, mi nombre es Mónica García y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga en una jornada con bancos de niebla en el litoral. Niebla bastante intensa esta mañana a primera hora y que también se deja notar a esta hora. Si estás circulando o estás paseando junto al paseo marítimo, por ejemplo, aquí en la capital, te estarás dando cuenta de cómo está el mar. Más allá de la niebla puntual, el cielo luz azul en el resto de la provincia y con máximas hoy de 26 grados previstas en Vélez, Málaga. 25 de máxima están previstos aquí en la capital, 24 en Antequera y 23 en Marbella y en Ronda. Esto nos lo cuenta la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a saber cómo se circula controlando el tráfico de la red provincial de carreteras. Se encuentra, en este caso, Sandra Barbero. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por la red viaria?
Bien, hasta ahora no hay ninguna incidencia importante. El tráfico es fluido, sin destacar los bancos de niebla, como he dicho, que afectan sobre todo a las 7 de la zona occidental, entre Marbella y hasta Ligero, más o menos.
O sea, bancos de niebla que se notan aquí también en la capital y que, como decimos, está por toda la franja costera de la provincia. Así que mucha precaución. Sandra, que ha sido además una mañana, otra vez, una mañana complicada en las carreteras.
Sí, por segunda vez hoy también hemos tenido un día un poco complicado, sobre todo en las 7, también en la zona occidental, en Marbella y en Estepona.
A esta hora, en todo caso, se circula con completa fluidez por la red viaria de la provincia. Gracias, Sandra Barbero, desde la DGT. Vamos aquí a la capital a saber cómo se circula. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A esta hora, ¿qué calles deberíamos evitar aquí en la capital?
Bueno, pues se empieza a incrementar la entrada por la avenida Valle Inclán desde la MA20 y también tenemos la zona centro más intensa, sobre todo alrededor del mercado Tarazana y calle Carretería y Álamo. Como siempre recomendamos al transporte público y extremar la precaución.
Gracias, Miguel Godoy, desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. Gracias. Vamos a actualizar la información local y provincial. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Empezamos por el dato del día. Málaga encabeza la subida del paro en España. Es la segunda provincia, después de Madrid, en la que más ha subido el desempleo en enero. En un mes, 6.120 personas se han sumado a las listas del Servicio Andaluz de Empleo. Hoy en Málaga hay 154.600 personas que están inscritas como demandantes de empleo. 1.400 personas menos que hace justo un año. Son datos del Ministerio de Trabajo. Por sectores ha ocurrido lo habitual. La mayoría de parados nuevos se acumulan en servicios, con casi 5.700 personas más en un mes. Sube el paro en unas 400 personas en la agricultura, también en la industria, y baja solo en un sector, la construcción, con 300 parados menos en el mes de enero. Otro dato importante es el de la afiliación. En enero, la Seguridad Social ha perdido casi 9.300 cotizantes en la provincia. Hoy hay 615.000 personas en Málaga que están contribuyendo con su sueldo a las arcas de la Seguridad Social. Son 18.000 cotizantes más que hace un año. Y otro dato en esta página laboral, el de los contratos. En el último mes se han firmado en la provincia 64.300 contratos. De ellos, solo el 7%, 4.800, han sido contratos indefinidos. Y hoy hay que hablar de proyectos de la ciudad. Por ejemplo, hay noticias sobre el metro al Hospital Civil. La última hora es que la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha recibido 8 ofertas para la redacción del proyecto de ese tramo soterrado de la línea 2 hasta el que será el nuevo tercer hospital de Málaga. El presupuesto para la redacción del proyecto es de 1.800.000 euros y la empresa a la que se le encarga finalmente, entre esas 8 ofertas, tendrá un año y medio para hacerlo. Por otro lado, el Colegio de Farmacéuticos da luz verde a la construcción de una nueva sede que se ubicará en la avenida Carlos Saya. Unas instalaciones con 1.500 metros cuadrados bajo un mismo techo van a albergar un salón de actos y de formación, laboratorio, el centro de información del medicamento y los puestos para labores administrativas. La nueva sede se va a construir con un diseño que se ha elegido por votación por parte de los colegiados del Colegio de Farmacéuticos de Málaga y se va a financiar con la venta de dos inmueble que son propiedad de la entidad. Uno está en la Alameda de Colón y otro en la Avenida de Andalucía. Francisco Florido es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga.
Yo
considero que se trata de un hito histórico importante, ya que el colectivo necesitaba desde hacía ya tiempo una nueva sede colegial con unas instalaciones modernas, adaptadas a las necesidades actuales y futuras, no solo del colectivo de farmacéuticos de Málaga, sino también de toda la ciudadanía a la que el Colegio de Farmacéuticos presta y debe su servicio.
Mónica, y hoy, como cada 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que cada año se lleva la vida de unas 3.200 personas aquí en nuestra provincia. La mortalidad es mayor entre hombres que entre mujeres, y la parte positiva de la cifra, porque hay que buscar algo positivo, es que Málaga tiene una de las tasas de muerte por cáncer más bajas de todo el país. En un día como hoy queremos trasladar un mensaje de esperanza, y por eso vamos a conocer la historia de Paqui. Ella hace 33 años se operó de un cáncer de mama, se operó por prevención y fue la decisión más acertada porque el tumor resultó ser maligno. Hoy ayuda a otras mujeres como presidenta de la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama.
Paqui Aguilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Paqui, hace 33 años que te operas de aquel cáncer. Estamos hablando de hace ya mucho tiempo. ¿Cómo supiste que tenías un tumor?
Pues la verdad es que me lo detecté yo misma. Me noté un bultito en el pecho. Y bueno, la verdad, en aquel momento no le di mucha importancia porque tenía 33 años y poca información, bueno, pero bueno, digo, yo voy a ir al médico a ver qué tal es esto. Bueno, al final resultó ser un cáncer de mama. Bueno, pues lo recibí mal, evidentemente, ¿no? No había la misma información que hay hoy, pero bueno, conté siempre con la ayuda de mi marido, de mi familia. Y como pudimos, pues salimos adelante, como te digo. Uh-huh. No como ahora, que hay muchísima información sobre el tema.
Claro, eso es lo que te iba a comentar. Hace 33 años, esa falta de información, nada que ver con lo que ocurre ahora, afortunadamente, ¿no?
Nada que ver, vamos, y afortunadamente, como tú bien dices. Hoy, por ejemplo, pues tenemos el tema de las asociaciones, como por ejemplo la nuestra, que llegan las mujeres un poco perdidas. Y bueno, la ayudamos en la medida que podemos, tenemos asistencia psicológica y tenemos también nuestra fisio, en fin, la información ha cambiado en ese tema, ha cambiado algo abismal, tanto como en la información como en la investigación.
¿Qué preguntan o qué necesitan esas mujeres que se acercan a la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama?
Bueno, esas mujeres que se acercan allí evidentemente vienen preguntando y sobre todo ver mujeres que han pasado por lo mismo que ellas están pasando en ese momento, ¿no? Ven esas mujeres que estamos en la asociación, unas llevan 7 años, otras 8, otras 10, otras 20, otras 33 como yo, ¿no? Y eso les da una inyección como pensando, bueno, si esta persona lo ha superado, ¿por qué no yo, no? Entonces, la verdad es que creo que cuando llegan allí van con una idea, como diciendo, cuesta llegar a una asociación de este tipo, pero una vez que llegan, la verdad es que es bastante gratificante, porque ellas ven que se supera, que se sale adelante y que, bueno, aquí se les ayuda tanto psicológicamente a la paciente como a los familiares, que también lo necesitan, ¿no? Y bueno, todo el mundo está muy contento y agradecido de que existan este tipo de asociaciones, ¿no?
Paqui, hablabas sobre ese papel de las asociaciones, decías que la diferencia entre la información que una persona con cáncer de mama tenía hace 33 años, como fue tu caso, a la diferencia con lo que es el día de hoy. Pero aparte de eso, una operación y una recuperación por un cáncer de mama, por un tumor, ¿cómo era hace 33 años?
Muy dura. Muy dura porque, bueno, en principio te hacen una mastectomía. Yo en aquel momento lo pasé bastante mal, ya te digo, porque no tenía información de ningún tipo. Incluso me pasó mucho tiempo para poder conseguir una prótesis de silicona que ni sabía que existían por la falta de información. Hoy, por suerte, pues esa información existe. Hoy cada día se hacen menos mastectomías, con lo cual es menos agresivo para la mujer. O sea que ha sido un cambio en estos 30 años, un cambio brutal para mejor, ¿no? La investigación ha sido también muy buena, con lo cual sabes que hoy por hoy el cáncer de mama, si se detecta a tiempo, se cura, ¿no? Entonces, estamos muy contentas en ese sentido.
Hoy es 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Paqui Aguilar, como presidenta de la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama, ¿qué mensaje querría trasladar a los oyentes? No solamente a las mujeres que se vean envuelta en este lío, por supuesto, con muchísimas posibilidades de salir de él, pero a cualquier persona que esté luchando contra un cáncer.
Bueno, pues a cualquier persona yo le diría que es verdad que no es un camino fácil, pero que se sale adelante y que la vida es muy bonita y luego se le saca muchísimo más partido a la vida del que le has ido sacando antes de que te ocurra este tipo de enfermedad o cualquier otra enfermedad. Porque te das cuenta que, bueno, que la vida es vivirla el día al día y sacarle el lado positivo que lo tiene. Entonces yo digo eso, que no es fácil, pero que se supera y que se sale adelante. Y que cuenten siempre con profesionales, con amigos, que te van a ayudar todo el mundo y que vale la pena. Que vale la pena luchar y salir adelante porque la vida lo merece, ¿no? Entonces yo, pues, positivo ante todo.
Pues Paqui Aguilar, operada hace 33 años de un cáncer de mama y hoy dando su tiempo para ayudar a mujeres que están pasando por lo mismo que ella pasó hace tanto tiempo. Paqui Aguilar, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenos
gracias. Días. Carmen, hay más cosas que ocurren, ¿no?
Pues sí, mira, Mónica, hablaba Paqui de la investigación, de la importancia de la investigación del cáncer y precisamente hoy, con motivo de este Día Mundial contra el Cáncer, hemos conocido un dato. La Sanidad Pública de Málaga apuesta por la investigación en cáncer con 128 ensayos clínicos activos a día de hoy. La Unidad de Oncología Médica de los Hospitales Regional de Carlos Saya y del Clínico diagnosticó el año pasado esa unidad más de 3.300 nuevos casos de cáncer aquí, como te digo, en la provincia de Málaga. Y lo comentabas al comienzo del programa, Mónica, en un plazo de 2 días, el outlet de lujo ubicado en la zona de Guadalmar va a tener licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de Málaga. A partir de ahí podrá abrir sus puertas, algo que ocurrirá en todo caso a lo largo de este mes de febrero, según ha podido saber COPE Málaga. Este paso es el siguiente: después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad diera ayer luz verde autorizar a la puesta en servicio de los accesos al outlet después de las obras de ampliación que se han hecho en la calzada, en la autovía MA20 en sentido Cádiz, que pasa en esa zona de 2 a 4 carriles. Hay que recordar que el outlet no pudo abrir sus puertas a finales de octubre porque no estaban los accesos terminados y eso era obligatorio, era fundamental a la hora de abrir, porque si no, iba a generar importantes problemas de circulación, de movilidad en esa zona. Por ese motivo, el Ayuntamiento no podía conceder a la promotora la licencia de primera ocupación. Ahora, tras la luz verde del Ministerio y tras la revisión de esa autorización, que es lo que se va a hacer ahora, el Ayuntamiento podría dar la licencia necesaria en un par de días. Vamos a escuchar al concejal de Urbanismo, Raúl López.
Lo que es la revisión de toda la actuación necesaria para conceder la licencia de primera ocupación, nosotros ya la teníamos hecha desde cuando se iba a abrir la otra vez. Nosotros ya tenemos hecho todo el trabajo a falta de, bueno, pues reafirmarlo, revisarlo y darle la primera ocupación, con lo cual, en principio, para nosotros es un tema corto. Hoy estamos a martes, ¿no? Pues yo entiendo que en un par de días puede estar hecha la revisión de la documentación, porque lo que tenemos que hacer es revisarlo.
Un outlet que ofrecerá más de 100 firmas de lujo, será el más grande de Andalucía de esas características. Y Mónica, también nos vamos hoy hasta Estepona, porque lo seguro que los oyentes recuerdan el famoso tobogán, aquel que se vendió como el tobogán urbano más largo de España, tenía 38 metros de largo, bueno, estaba concebido para conectar dos calles separadas por un terreno muy empinado. Bueno, aquel tobogán y las imágenes de la gente tirándose por ahí,
la vuelta al mundo.
Sí, se hicieron virales en las redes sociales, bueno.
Para pena del alcalde,
sí,
de
para
Estepona.
Tristeza del ayuntamiento, exactamente, del equipo de gobierno y del alcalde. Bueno, tal es la psicosis por el tobogán en Estepona, por esa palabra, nada más que pronunciar la palabra genera psicosis. Bueno, tanto que la oposición municipal ha puesto el grito en el cielo cuando ha visto que se está colocando otro tobogán en otra zona de la ciudad, pero vamos a contar ¿Exactamente qué es? Porque no tiene que ver con el anterior, más allá de lo que se ha querido contar por alguna, por ejemplo, como decimos, por parte de la oposición. El tobogán tiene como peculiaridad que también se está instalando en una zona muy empinada, en una calle que tiene dos alturas y está junto a una escalera. Nos cuentan desde el equipo de gobierno del ayuntamiento que es un tobogán infantil normal, como los que se colocan en cualquier parque, y que en ningún momento se ha diseñado para que se baje por ahí de una altura a otra de la calle. Es decir, que ni mucho menos está pensado para adultos, que si alguien lo utiliza es bajo su responsabilidad, porque lo normal es que un adulto no quepa por ahí. Ese tobogán todavía no se puede utilizar porque la zona está aún en obras. Hablamos de una nueva zona pública en el centro de Estepona que contempla nuevo mobiliario urbano, saneamiento, iluminación, entre otras cosas, por ejemplo, una zona infantil con un rocódromo y con un tobogán. Los oyentes van a poder ver cómo va a quedar ese tobogán en la web de COPE Málaga. Y Mónica, termino contándote una cosa ahora que se está hablando tanto de aterrizajes de emergencia. Bueno, pues un avión de la compañía Vueling que hacía la ruta entre Barcelona y Marrakech tuvo que hacer ayer por la noche un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Málaga. Las causas no las han precisado, tampoco ha habido daños ni incidencias de ningún tipo, pero justamente ocurría ayer sobre las 8 de la tarde cuando el comandante del avión pidió a la torre de control del aeropuerto de Málaga poder aterrizar sin que estuviera previsto.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad. Ya sabes, cualquier última hora te la contamos en cuanto suceda. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Metemos una moneda en la gramola a ver qué suena a esta hora.
Contigo de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz. Hoy
en la gramola suena Pepa Flores, conocida por todos como Marisol, y es que cumple 72 años hoy y lo hace apartada completamente de los focos, como decidió hace ya 30 años. Ni siquiera fue a recoger el Goya de Honor que le ha concedido la Academia de Cine este año en la gala que se celebraba aquí en su tierra natal, en Málaga. La niña prodigio del cine español, icono de una época que ha traspasado décadas y fronteras. Su mito comenzó en la España del franquismo con películas como Un rayo de luz, Tómbola o Marisol, Rumbo a Río.
Mi hermana.
Estate tranquila, no llores.
Mi hermana se la ha llevado al Corcovado. Quieren arrojarla desde allí. Por favor, ayúdeme. Lléveme deprisa antes de que sea demasiado tarde. Por favor.
Monta, como sea uno de tus trucos, esta vez no lo arreglas cantando.
Vamos, corriendo. La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola.
La historia de aquella niña rubia de ojos azules que hacía feliz a miles de personas en todo el mundo tenía demasiadas sombras. La niña se convirtió en mujer y siguió haciendo cine, hasta que en 1985, antes de cumplir los 40 años, se retiró para siempre. Y lo ha cumplido hasta el día de hoy. Marisol cumple 72 años.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si quieres disfrutar de las semifinales del Carnaval de Málaga desde el Teatro Cervantes, escucha COPE más Málaga a partir del 9 de febrero en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y la web de COPE Málaga, con el patrocinio de Cervezas Victoria, malagueña y exquisita, y la colaboración de Congelados Deca, Colegio Europa, Benítez Materiales de Construcción, Renault Taermo y Hotel Ibis Málaga Centro.
¿Aún no conoces Mubac Málaga? Pues deja que te cuente. Mubac Málaga es una tienda del futuro. Todo lo que te vas a encontrar allí es realmente diferente. Muebles, decoración, regalos, con un estilo Mubac. Experimenta en Mubac una experiencia de compra diferente. En calle Caballito de Mar, esquina Avenida Ortega y Gasset, junto a gasolinera Petroplix.
Recuerda, para poder seguir viendo 13, tienes que adaptar tu antena colectiva. Habla ya con tus vecinos para hacerlo. Y así solo tendrás que resintonizar tu televisión para seguir disfrutando de tus programas favoritos de 13. En la provincia de Málaga tienes hasta el 13 de febrero para hacerlo.
Las tapas de Verum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Verumrestaurante.com. Flamencos 3, cerrado de Calderón.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Salimos a la calle, nos vamos al exterior a esta hora, 12:49 minutos, nos vamos al distrito de Cruz de Humilladero porque se inaugura la consulta dental solidaria de la Fundación Héroes y queremos saber los detalles. Pedro González se encuentra allí. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Pues la verdad es que estoy absolutamente encantado. Esto está, hay una zona que son dependencias municipales donde hay sedes de muchas asociaciones. Una de ellas es la Fundación Héroes y está ubicado, pues para que se hagan los oyentes una idea, entre la Avenida Andalucía y la Barriada García Grana, ¿no? Pues por ahí más o menos hay una zona, una zona que le llaman el Fuerte, ¿verdad? Que todo el mundo conoce.
Claro.
Bueno, pues justamente al lado del Fuerte, ahí...
Enfrente del matadero de toda la vida.
Efectivamente, pues aledaño a un colegio, también a un colegio público, aquí se encuentran esas dependencias municipales. Una de esas dependencias la ocupa la Fundación Héroes, que lleva 20 años, me comentaba Silvia García, su gerente, dedicada pues a que la gente pueda superar sus problemas físicos de muchos de muchas índoles y también tienen una labor educativa. Y le faltaba la tercera parte del banco, que era la atención bucodental. Pues a personas que tienen problemas de exclusión social. Y para eso es para lo que nos hemos venido, porque esta mañana se ha inaugurado esa mini consulta bucodental que echamos en ella y que les ha quedado preciosísima. Le falta un poquito de muebles, pero ya los aparatos de para los dentistas lo tienen. Hay aquí dos sillones, de estos de los que dan miedo cuando entras al dentista, pues dos sillones hay aquí preparados con todos sus tubos y todas sus cosas. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir.
¿Cuánto tiempo os ha costado esto, no? Me decías que prácticamente 2 años de trabajo hasta conseguirlo. Porque esto no es decir quiero hacerlo, esto son muchas gestiones y muchos papeles lo que hay que echar para adelante, ¿no?
Así es, así es. Mira, muchísimo esfuerzo para conseguir que este proyecto sea hoy una realidad. 2 años de trámite administrativo, de reforma, porque hay que cumplir con la normativa vigente sanitaria. Nosotros somos un centro homologado sanitario registrado en la Consejería de Salud y, claro, pues eso lleva unos requisitos y los requisitos son que muchos papeles.
Muchos papeles que se han conseguido al final, además con un apoyo también de entidades bancarias, de fundaciones de Barcelona que tienen también que ver con la atención bucodental y también con el Colegio de Odontólogos de Málaga, ¿no?
Sí, así es. Mira, nosotros vemos, esto es una realidad, en primer lugar dar las gracias al Ayuntamiento, porque como tú bien has dicho, es un espacio cedido municipal. Además, ellos hicieron la reforma necesaria para cumplir con la normativa. Hemos tenido apoyo de otra constructora de aquí de Málaga, en MTM Construcciones, que nos hizo el proyecto y alguna aportación más en la construcción. Y después, la importante de todo esto también ha sido que hemos firmado un convenio de colaboración junto al Colegio, como bien has dicho, de Dentistas de Málaga, y junto a una fundación de odontología solidaria, que es de Barcelona. Las tres partes estábamos de acuerdo en llevar a cabo este proyecto, porque Héroe ya llevaba desde su inicio, hace 20 años, como tú bien has dicho, con las ganas de abrir esta consulta. Llegó al conocimiento también de esta familia de Barcelona y, bueno, después de varias reuniones y dijimos, pues venga, vamos a tirar, vamos a montar esto y vamos a conseguirlo. Y hoy es una realidad.
¿A qué persona se va a atender aquí en esta consulta y, sobre todo, qué personal profesional del mundo de la odontología va a ser el encargado de atender a esas personas?
Mira, las personas a las que va dirigida son a personas en situación de vulnerabilidad social. O sea, nosotros no vamos a hacer diferencia de ningún tipo de rango de edad, desde niños pequeñitos, a la infancia, los jóvenes, los adultos y los mayores. Siempre, siempre que cumplan el requisito de estar en riesgo de exclusión. Para eso nosotros tenemos el perfil de una trabajadora social, que es la que hará el filtro para pedir la documentación necesaria para ver que esa familia se encuentra en esa situación. Aparte, nosotros trabajamos en red hace muchísimos años con los servicios sociales comunitarios, con lo cual ellos ya nos derivan a nosotros, sus familias de ellos, para los servicios que nosotros venimos trabajando en la fundación y este será uno de los servicios más a los que no lo deriven cuando ellos vean que estas familias demandan salud bucodental. Y después,
El personal, el profesional que va a atender.
Eso es, el personal, importantísimo también, va a ser 100% voluntario. Nosotros vamos a tener odontólogos voluntarios, higienistas dentales también. Por eso era muy importante que el Colegio de Dentistas de Málaga nos apoyara para que ellos vieran que este proyecto, no, por supuesto, no entramos para nada en competencia ni con la salud pública ni con las consultas privadas. Nosotros cubrimos esa parte que la salud pública no cubre, como son, por ejemplo, pues los empastes, las endodoncias, las limpiezas, la elaboración de dentaduras. Y después, pues, el colegio veía que realmente tampoco con ellos no tenemos ningún tipo de eso, ¿no?, de entrar en competencia, porque las personas que aquí van a venir son personas que no tienen ningún recurso económico. Eso es lo importante de destacar. Quiere decir, son personas que es que, vamos, muchas de ellas, ya os digo yo, que jamás en la vida han ido a un dentista privado, ni van a ir. O sea que, quiero decir que no realmente no.
Sí, que estáis cubriendo una parte, un espacio que no entráis en competencia,
exacto,
con nadie.
Exacto,
¿no?
Por eso el acuerdo tan importante y el apoyo de, en este caso, también del Colegio de Dentistas. Y bueno, pues lo que decía, son dentistas que están trabajando, o bien en la salud pública o en su consulta privada, que en su agenda pues dicen, bueno, pues yo voy a llevar a cabo la responsabilidad social corporativa y yo pues los jueves por la tarde o el miércoles por la mañana voy a dedicarlo a trabajar social. Uh-huh. Y entonces lo que hace es que en su agenda, pues nos dice, mira, pues Silvia, en la agenda nosotros, a mí me guarda los miércoles por la tarde, de 4 a 8, pues este es el dentista como tal, que puede ser tuyo o el mío, pues vendrán aquí y trabajará para las personas en riesgo de exclusión.
Qué bueno. Oye, me comentabas a micrófono cerrado que hoy se inauguran estas instalaciones, pero ya hay una pequeña lista de personal en espera para que sean atendidos, ¿no?
Sí, sí. Nosotros ten en cuenta que, como bien has dicho, llevamos 20 años trabajando en Málaga, trabajamos con familia en exclusión. Entonces, imagínate todas esas familias con las que nosotros llevamos trabajando, que te puedo decir que en el año 2018, porque no hemos cerrado las memorias, el 19 todavía, atendimos a 638 personas, pues esas son las nuestras, las directas, pero es que al trabajar con los servicios sociales, imagínate, o sea, el volumen de usuarios y beneficiarios de este servicio van a ser muchos. Y bueno, lista, ya tenemos bastante grande. Procuraremos atenderlos a todos porque de eso es de lo que se trata. Uh-huh. Tenemos el apoyo municipal, el apoyo, como tú bien has dicho, de Caixa, que como siempre sabéis, la obra social, la Caixa es una gran entidad colaboradora con personas en exclusión social. Y bueno, y también vamos a contar con el apoyo del delegado de salud que ha estado aquí, el señor Carlos Bautista, y nos ha dicho que nos va a echar una mano y que bueno, que contemos con su ayuda, que él también va a colaborar.
Qué bien. Y no solamente a la gente de aquí, de la zona, de García Grana, Carranque, etcétera, sino que me decías que incluso cualquier persona en exclusión social, venga de donde venga, de cualquier sitio de Málaga, puede acudir a las instalaciones y pedir cita para ser tratado. ¿No?
Sí, sí, así es. Nosotros trabajamos, Héroe es una entidad que se creó por y para los malagueños y para la provincia. Para nosotros nos da igual el lugar de procedencia de donde venga, si están en riesgo de exclusión y necesitan cualquiera de nuestros servicios, aquí estamos nosotros para ayudarles.
Pues Silvia García, gracias por atendernos, enhorabuena por esta iniciativa. Os ha quedado, como se suele decir en el argot, monísima la consulta, muy, muy, muy iluminada, con una cantidad de ventanas al exterior tremenda, así que aquí va a ser una delicia para los dentistas voluntarios trabajar y sin duda alguna para los que sean tratados de cualquier problema bucodental va a ser también una auténtica maravilla. Gracias.
Gracias a vosotros por venir, muchas gracias.
Pues Mónica, ya sabes, Fundación Héroes, ya le ha puesto la tercera pata al banco, superación física, superación educativa y ahora ya la superación bucodental a partir de hoy.
Pues esta historia que queríamos conocer hoy, esta historia de un montón de héroes que hay detrás. Gracias, Pedro González.
Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si quieres toda la información del Málaga, de Unicaja o de otro ámbito polideportivo, tu cita está en Deportes COPE Málaga. De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde. Emilio Guerrero y Javier Bautista te lo cuentan todo para que tengas la mejor información del deporte malagueño. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga.
La Opinión de Málaga organiza la segunda edición del concurso El Delantal Emplatado, una categoría de los premios gastronómicos que se celebrarán el próximo 17 de febrero, patrocinados por Cervezas Victoria, Coca-Cola, Sabor a Málaga, Valmet y Diputación de Málaga. Si eres chef, sube una fotografía de tu mejor plato en Instagram con el nombre y una breve descripción y etiquétalo con el hashtag El Delantal Emplatado 20. Tienes hasta el 10 de febrero. Consulta las bases en laopiniondemalaga.es.
Si quieres disfrutar de las semifinales del Carnaval de Málaga desde el Teatro Cervantes, escucha COPE más Málaga a partir del 9 de febrero en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y la web de COPE Málaga, con el patrocinio de Cervezas Victoria, malagueña y exquisita, y la colaboración de Sumóvel Málaga, Subaru Automóviles Nieto, Bioparfo en Girola, Restaurante Los Mellizos, ABC Inmobiliaria y Talleres Solís.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, anota. AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. No importa.
Ofrecerte ves un par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu.
Continúan las preliminares del Carnaval de Málaga y ahora te vamos a contar, en nada, después del boletín de noticias de la una de la tarde, cómo están las cosas. Recuerda que esta casa es la radio oficial del Carnaval de Málaga. Boletín de noticias, volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media. Nos puedes seguir también a través de la aplicación de la cadena COPE y de nuestra página web, de la página web de COPE Málaga. Vámonos hasta la redacción de deportes. Vámonos, sí, bueno, no están aquí en la redacción, está Emilio Guerrero en la calle. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bueno, me pillas hoy en la sala de prensa del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, porque en breve va a comparecer el entrenador de Unicaja, Luis Casimiro, en la previa del partido que va a disputar mañana Unicaja frente al conjunto del Tofa Bursa, partido que si gana Unicaja podría certificar su pase al cruce de los cuartos de final de la Eurocup. Un partido donde se espera que reaparezca Frank Elegar. Estamos pendientes del estado físico de Darío Brizuela, vamos a ver si hay alguna novedad en cuanto a su estado, que haya lesionado del tobillo izquierdo en el partido frente al conjunto del Baskonia. Desde el club se hace un llamamiento para que mañana sea una caldera y una olla de presión el Martín Carpena, en un partido fundamental, como decimos, para el devenir en el torneo europeo del conjunto malagueño. Y en cuanto al fútbol, la noticia la comentaba ayer nuestro compañero Isa Futo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, y los problemas que tiene el Málaga Club de Fútbol para tener viabilidad y para llegar a buen puerto a la conclusión de la Liga. El Málaga no ha cumplido con la Liga le había determinado que tenía que ingresar 2 millones de euros en concepto de traspaso durante el mercado invernal, que finalizaba el pasado viernes por la noche. El Málaga ha cumplido con esos deberes y la Liga, de la parte de su presidente de la patronal de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Teva, pues va a dictar una reunión al director general del club, a Richard Sahin, para ver que son las medidas que se va a seguir tomando el Málaga, y en caso de que el Málaga no sea viable, pues poner una serie de sanciones, como podría ser a final de temporada no permitirle fichar, o incluso el tema del descenso administrativo. Vamos a ver en qué queda todo este asunto, pero sin lugar a dudas es un tema que tiene muy preocupado al malaguismo y evidentemente a su afición. En lo deportivo, el equipo vive jornada de descanso, mañana regresará a los entrenamientos. Problemas en el lateral izquierdo para el técnico del Málaga, para Sergio Pellicer, porque de un plumazo ha perdido a 3 jugadores que pueden desenvolverse en ese lateral izquierdo: Juancar, Miquel Villanueva y el canterano Cristo. A partir de 3 de la tarde, todo el deporte malagueño más ampliado en COPE más Málaga.
Pues gracias, Emilio. Por supuesto, ahí estaremos pegados a la radio. Como estamos pegados a la radio, siempre que llega la época del carnaval, continúan las preliminares del Carnaval de Málaga. Recuerda que el domingo 9 de febrero empiezan ya las semifinales y pues la final, que llegará el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Y todo te lo vamos a contar aquí en COPE más Málaga, la radio del carnaval. Al frente de ese equipo está mi compañero Javier Bautista. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Qué pasó anoche?
Bueno, anoche pasaron muchas cosas. Se viene pasando muchas cosas desde que empezaron las preliminares, porque sobre todo es ver el estreno de cómo van vestidos, el tipo del carnaval de las agrupaciones, ver el atrecho que llevan, ¿no? El decorado de muchas de las agrupaciones. Me ha llamado mucho la atención el decorado de los malaguitas. Ahora iré con ello, pero la primera burga de la noche fue Jarabe Perchelero, que van de musulmanes rescatados del viejo Perchel gracias a las obras del metro. Entonces van vestidos de esa forma. Hay un cuplé que ha salido muy gracioso, ha resultado muy gracioso, que le dedican a Rosalía. Lo vamos a escuchar.
Rosalía, un portento. Rosalía es la mejor. Es mejor que gran camino, no las flores con amito. Es mejor que camarón. En la gala de Miami se llevó todos los Grammy, cantando su coratura, que es como flamenco con reggaetón. Rosalía es la mejor de las figuras. Y además de cantar con dulzura.
¡Tra, tra!
¡Hala! ¡Hala! chica que no es tan famoso como le gustaría. Pero te aseguro que con los Grammy va por delante de Rosalía.
Bueno, sin duda es el personaje del año.
Sí, es el personaje del año. Pero ayer tú contabas una cosa que te llamaba a ti la atención, me llama a mí, le llama a cualquiera que ahora se sume al carnaval. Porque en este nuevo teatro Soho, que es de Antonio Bandera, no se celebra ahí el carnaval, no le dan uso al teatro. Bueno, pues fue a escucharte a ti, Mónica, ese comentario. Y bueno, es que te lo tengo que contar. La murga de Málaga, los malaguitas, van disfrazados pues de defensores acérrimos de todo lo malagueño. Hasta llevarlo al extremo. Tú fíjate, en el decorado, en el atrecho que se llama, de la agrupación de la murga, bueno, hay un cuadro de Chiquito, un cuadro de la calle Lario, el cautivo, la malagueta, el Málaga, el Uricaja, en fin, las playas. Y Coco Jurado.
Hombre, nuestro Coco Jurado.
Se ve una foto de Coco Jurado en algo más malagueño que Procono, los compañeros de Procono, su programa que él hace ahí. Bueno, y hacen un cuplé sobre el tema de Antonio Banderas, que está en todas partes y parece que se han olvidado de que el Soho esté en el carnaval. Vamos a escucharlo. Bueno, lleva razón también, pero bueno, de todas maneras, ojalá y en un futuro podamos tener el Soho abierto para también, ¿por qué no?, obras de carnaval, que también es un arte y es una situación muy importante para el pueblo malagueño.
Bueno, pues la radio del carnaval es esta casa, Cope Más Málaga. Se lo recuerdo a los oyentes, a partir del domingo 9 de febrero empieza las semifinales y se lo vamos a contar a los oyentes. ¿A partir de qué hora, Javi?
A partir de las 8 de la tarde vamos a estar en directo en el Teatro Cervantes para contar todas las semifinales. Son los 4 días de semifinal y la gran final del Día de los Enamorados, el viernes 14 de febrero.
Pues en todo caso, mañana seguimos contando de qué van dando de sí las preliminares.
Mañana te voy dando más novedades porque las preliminares están pronto ya a terminar, terminan el viernes.
Pues estaremos contándolo. Gracias, Javi.
Un saludo.
Gracias. Más cosas que te contamos. Cuando llega a casa un cachorro hay que ponerse firme porque algún día ese cachorro será un adulto y ya tendrá interiorizadas las malas o las buenas costumbres. Después cuesta corregir las conductas y te tocará llamar a Adrián Navarro, que es adiestrador y fundador de la empresa Lopecan. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
La conducta es fundamental en el animal, ¿no?
Claro, es lo primordial. Tenemos que buscar desde primera hora imprimirle en su cabeza lo que nosotros queremos en el futuro. Yo siempre lo digo, tener en cuenta que cuando tenemos un cachorrito es un osito de peluche chiquitito, gracioso, bueno, con los dientes de leche a veces no tanto, pero después crece. No es lo mismo que venga y te eche las patitas un cachorrito chiquitito, que lo que te dan ganas es de achucharlo, que venga un pastor alemán de 3 años y te eche las patas, que lo que puede hacer es tirarte al suelo.
Claro, pues por eso estamos desde la semana pasada hablando de la llegada del cachorro a casa. Por ejemplo, Adrián, con un cachorro, con un perro pequeño, ¿a qué se puede jugar?
Pues a lo que no se puede jugar es a jugar con nuestro propio cuerpo. Yo lo que aconsejo siempre es buscar formas de jugar a nivel olfativo, ¿sabes? Enseñarle algún juego del busca, alguna mantita olfativa, algún juguete interactivo como el Kong, para esos momentos en los que necesite que gaste un poquito más de energía. Luego, hay trapitos, hay pelotitas, hay juguetes para jugar con ellos. Lo que sí aconsejo que siempre sea en las zonas en las que después no quiero que el perro me esté molestando, porque a lo mejor digo, vale, me pongo a jugar con el perro en el salón, pero después quiero tumbarme en el sofá y que no me muerda los pies. Entonces, si yo juego con él en el salón y después no quiero jugar y él sí quiere jugar, pues voy a tener un conflicto, por lo que buscaría jugar fuera de las zonas de descanso, de las zonas de tranquilidad, las zonas en las que me da igual que se sobresite porque puedo tener un poquito más de control sobre él.
Tú dices de jugar con juegos olfativos y con juegos para que vaya el perro masticando, pero ¿y si el perro le da por la fregona y es imposible que friegues en casa?
Ahora mismo buscaría un poquito el tema de la oclusión de la conducta, es decir, buscaría fregar en los momentos en los que el perro esté totalmente reventado, o buscaría fregar sin que él lo viera en este momento, hasta que tenga un poquito más de control sobre él, porque ahora mismo es un cachorrito y todo lo que se mueva le va a llamar la atención. A lo mejor sí aprovecharía después de los momentos de ajetreo, del paseo, de justo después de comer, que ya se echa un rato y se queda tranquilito, pues en esos momentos en los que frío, porque le va a llamar menos la atención. Aprovecharé para a lo mejor fregar después de haberlo cansado. Si voy a fregar nada más me levanto el pipí, lo más probable es que venga a mordisquearlo. En ese caso a lo mejor buscaría poner al perro fuera, que no me vea limpiar el pipí, y tranquilamente, en determinados momentos en los que no me haga falta limpiar, ponerme a trabajar la fregona, el hecho de que no vea la fregona moverse y prefiera estar en otro sitio.
Insiste mucho en que la semana pasada lo hacías, en que el perro no te vea limpiando su pipí o sus excrementos. ¿Por qué?
Porque al fin y al cabo, si él me ve limpiando lo que él ha hecho, yo le estoy prestando atención a eso. Si en algún momento quisiera buscar llamarme la atención, pues puede ser un recurso, que no tiene por qué ser así siempre, pero si desde primera hora lo vamos haciendo así, pues es algo que evitamos. Yo lo que busco siempre en el caso de los cachorritos es anticiparme y buscar que lo hagan donde yo quiero y montarle la fiesta por eso. Entonces, cuando lo hacen donde no quiero, pues no le presto ningún tipo de atención, y es más, intento no limpiarlo delante de ellos para prestarle menos atención todavía.
Ajá. ¿Existen ejercicios que se puede practicar con un cachorro para que se vayan desarrollando con fuerza y que estén guapetones y ejercitados y esas cosas?
Sí, yo recomiendo a los ejercicios de cachorritos, sobre todo ejercicios de propio sesión, que básicamente es buscar que el perro conozca todas las partes de su cuerpo, ¿sabes? A lo mejor coger un escalón y hacer que lo suba y lo baje, coger un banquito y hacer que lo suba, y antes de bajarse ir buscando que gire con una chuche para que mueva las patas de atrás. Luego enseñarle los movimientos básicos con comida, el que se siente echándole la comidita hacia arriba, el que se tumbe hacia abajo, ¿sabes? Voy buscando que él vaya moviéndose y que vaya siguiendo lo que yo le voy pidiendo, y de esa manera, al él conocer todas las partes de su cuerpo, a la hora de entrar en superficies, por ejemplo, desconocidas, un suelo extraño o diferente, pues va a ser menos probable que lo rechace.
Me contaba una amiga que tiene 4 perros por ahí en una casa de campo, y que cuando los trae al veterinario a la ciudad, los perros, que te estoy hablando de perros ya grandes y que tendrías que verlos, los perros se quedan paralizados, no saben caminar, hablando tú de la superficie, no saben caminar por una acera, pues les da miedo. Es increíble, ¿no?
Es increíble, sí.
Pero están acostumbrados al campo.
Falta de socialización a tope. Además, que seguramente se una al que solo vayan a la ciudad para el veterinario y ellos anticipen que el ir por las aceras, ir al veterinario, que es algo que no les sé, por lo que tú me dices,
no les suele gustar.
Oye,
Adrián, estamos hablando del cachorro cuando llega a casa. ¿Cómo consigo, por ejemplo, que no entre a casa si yo no quiero?
Vale, yo para trabajar el hecho de que no entre a casa, siempre busco usar comida, ¿vale? Cojo chuches de comida y lo que hago es me pongo primero delante de la puerta. Cuando él llega y se sienta en la puerta, le tiro chuches hacia detrás. Cuando él llega e intenta pasar, no lo dejo, lo pongo fuera 40 veces si hace falta para que tú me entiendas, y cada vez que se ponga fuera le tiro chuches hacia atrás. Llega un momento en el que él, al venir hacia mí, se para. Cuando yo veo que él al venir hacia mí se para, en vez de ponerme en la puerta justo, me pongo 2 pasos dentro de la casa y busco que se pare igual por fuera, y le tiro las chuches hacia detrás. Así hasta que ya me voy metiendo más adentro, y llega un momento en el que el perro imprime que cuando llega a la puerta, a no ser que yo le haya dicho dentro, si se para obtiene algo mejor que el hecho de entrar en la casa. Y al final optan por pararse hasta que tú le dices, venga, adentro.
Claro, porque si entra se va a llevar la regañina, y si se queda fuera se lleva...
No, más que regañina, el no conseguir nada, porque cuando entre yo lo voy a poner fuera, y si se lo tengo que repetir 40 veces, se lo voy a repetir 40 veces. Sin embargo, cuando se quede fuera va a obtener cosas de mí, va a tener mi atención, va a tener chuches, entonces al final él va a optar por eso. Yo cuando tengo un cachorrito intento regañarle lo mínimo posible, porque si, por ejemplo, tú me estás comentando antes lo que te pasa con la ropita o con las medias y tal, si yo siempre estoy diciendo que no y regañándole por todo, después cuando me venga a morder las medias y le diga no, quita, es como un juego para él. Ahora, si yo nunca le regaño, nunca le digo no, y de repente me viene a mover a morder las medias y le digo no, se va a quedar como, hostia, claro. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Entonces intento guardármelo como una en la manga para momentos en los que no tenga tiempo para controlar la situación, etcétera, etcétera.
Bueno, pues las cosas del cachorro cuando llegan a casa, debemos enseñarles una serie de conductas y de pautas al perro, porque si no después llegarán a ser adultos o incluso siendo pequeños, y tendremos que recurrir a Adrián Navarro, al que desde luego los oyentes de este programa pueden recurrir escribiendo a malaga@cope.es, malaga@cope.es. cope.es, cualquier duda que tengan. Adrián, muchísimas gracias por venir, como siempre.
Muchas gracias a ti, Mónica.
Gracias.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Numancia con la narración de Enrique Ortiz. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Copicentro, Tesesa, Acosta Hogar, Kia Rueda Tour, AGP Viajes y Dinergia.
Tiempo de Juego Málaga.
Una de la tarde, 20 minutos. Ahora nos vamos hasta el estudio que lleva el nombre de nuestro compañero, querido compañero Antonio Guadamuro, al que seguimos echando muchísimo de menos, por cierto. Bueno, allí se encuentra en el estudio Antonio Guadamuro mi compañera Carmen Cerván, ahora con invitado, con Álvaro Partearroyo. Carmen, buenas tardes. Hola.
Hola, Mónica. Pues sí, aquí estoy con el director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Partearroyo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Bueno, a lo mejor algún oyente se ha planteado como propósito de 2020 invertir en bolsa y vamos a hablar precisamente hoy, si te parece, de los primeros pasos para invertir en bolsa. ¿Qué es la bolsa? Explícale a los oyentes.
Bueno, la bolsa es un mercado financiero en el que tienen lugar la compraventa de acciones y obligaciones, ¿vale? Estas salen con un precio público que se llama cotización y después de su salida varía de valor en base a la oferta y la demanda. La bolsa diríamos que es el sitio en el que acuden muchas empresas que buscan financiación, ¿vale?, para afrontar diversos proyectos, y por otro lado es el escenario ideal para que muchos inversores encuentren rentabilidad para su dinero, ¿vale? Hay que hacer una distinción también entre los diferentes mercados que encontramos en la bolsa: mercado primario y secundario. El primario es en el que aparecen por primera vez las acciones, ya sea por a través de una salida a bolsa de una empresa que empieza a ser cotizada o mediante una ampliación de capital que incrementa el número de acciones en circulación. Y el mercado secundario, que es pues el principal. La mayoría del volumen de operaciones en bolsa tiene lugar en este mercado secundario, en el que los inversores compran y venden acciones que ya están en circulación y tenían otros inversores.
¿Y para qué cotiza una empresa en bolsa?
Bueno, las empresas que salen a bolsa tienen como objetivo fundamental conseguir financiación. Y algunas de las ventajas son, por un lado, el reconocimiento e imagen de marca, porque cotizar en la bolsa es sinónimo de transparencia, prestigio, ya que no todas las compañías pueden salir al mercado bursátil. Por otro lado, una financiación propia, ya que gracias al proceso de salida a bolsa o una ampliación de capital, las empresas encuentran pues una buena fuente de financiación, ¿vale? Y además, pues una valoración objetiva, ya que las acciones pues al final sirven para hacer una valoración del funcionamiento de la compañía y de sus perspectivas, ¿vale? También para el inversor tiene ventajas. Te ofrece protección, ¿vale? Aunque la inversión en bolsa tiene riesgos, puedes estar seguro de que al final las empresas cotizadas han pasado procesos para ofrecer garantías al inversor y evitar fraudes, ¿vale? También transparencia, porque el inversor sabe en todo momento pues cómo va la empresa en la que ha invertido, ¿vale? Y la liquidez, ya que una de las ventajas de invertir en bolsa es que es un activo financiero muy líquido comparado con otros productos. Así que al final pues es fácil recuperar tu inversión.
Álvaro, ¿qué son los índices bursátiles y eso de lo que tanto escuchamos hablar, el IBEX 35?
Los índices bursátiles son un grupo de valores que se utilizan como representación de la evolución de un país, ¿vale? El índice sirve como medidor de la economía del país que representa. En España, pues este índice le llamamos IBEX 35, ¿vale? El IBEX agrupa las 35 empresas españolas más importantes de la economía y de estas compañías, pues no todas pesan igual. Hay 6 que destacan por encima del resto y se les llama blue chips, ¿vale? Se consideran más potentes. Pues son Telefónica, Santander, Repsol, Iberdrola, BBVA e Inditex.
Estamos hoy hablando de los primeros pasos para invertir en bolsa, así que creo que una de las cosas que puedes hacer hoy, Álvaro, es dar algunos consejos a la hora de operar en bolsa.
Bueno, el primer consejo siempre es crear un hábito de ahorro. El ahorro tiene que estar dentro del mes de cada persona para invertirlo y poder sacar rentabilidad y poder pues complementar la pensión pública o sacarle rentabilidad, ¿vale? Al final la inversión no es posible sin un ahorro. Luego tenemos que tener claro nuestros límites, no todos somos iguales, hay gente que está dispuesta a exponer menos riesgos y otros buscan mayor rentabilidad. El perfil de inversor es clave, saber cuál es tu perfil es clave para saber en qué activos invertir, ¿vale? Por supuesto, si no conoces los mercados, pues te recomendaría que cuentes con un experto a tu lado, ¿vale? Que te ayude en tus decisiones o incluso que gestione el patrimonio. Y por último, pues también te diría que a pesar de contar con un experto, la verdad debes implicarte un poco y saber tomar tus propias decisiones en cuanto a inversión.
Uh-huh. Bueno, pues si te interesa invertir en bolsa, déjate asesorar lo mejor por expertos. Te puedes acercar a la oficina de Renta 4 Banco, que está en la Alameda de Colón, número 9, esquina con calle Casas de Campos. Allí, entre otros del equipo, pues su director, Álvaro Parte Arroyo. Te espero en unos días. Gracias.
Gracias a ti, Carmen.
Gracias, Carmen. Gracias, Álvaro.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a la Alameda de Colón 7 en Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:25 PM, estamos casi ya terminando el programa en la recta final, que en todo caso no te preocupes, que sabes que la radio nunca descansa y está ya aquí mi compañero Carlos Serano. Carlos, por cierto, buenas tardes. Buenas tardes. Enseguida el motor, ¿no?
Totalmente.
Ahora...
Hoy tiene alas, el motor tiene alas.
Ah, vale, genial. Pues ahora te escuchamos. En todo caso, no te sientas aludido, pero vamos a hablar del mal aliento y de la halitosis. No te sientas aludido, ¿eh? ¿Qué nos ofrece el mundo natural? Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Ana, ¿son cosas distintas? ¿Una cosa es tener mal aliento y otra cosa es tener halitosis?
No, normalmente se le llaman mal aliento, pero son sinónimos. Son dos palabras que significan, pues, ese olor desagradable en la boca.
Uh-huh. ¿Y por qué algunas personas les ocurre, tienen ese problema?
Uh-huh. Pues mira, hay como un 20-25% de la población que lo sufre o que lo sufrimos en alguna ocasión, ¿vale? Decir que la mayor parte, el 60% o más, se debe simplemente a algún problema en lo que es la cavidad bucal propia, ¿no? Pues a nivel de dientes, de caries, de comida interdental, de bacterias en la lengua, ¿vale? Y el resto sería provocado por otros problemas un poquito más complicados quizá, que ya sería pues problemas de estómago, esofagitis, problemas respiratorios, ¿vale? Pero bueno, hoy nos cernimos lo que es el problema de la zona bucal solamente, que sería lo más fácil de tratar para nosotros ahora mismo.
¿Y qué nos ofrece el mundo natural para dar solución a ese 60% de la población?
Exacto, pues mira, decir...
Bueno, de la población, supuesto, no, de las personas que tienen ese problema, ¿eh?
Exacto. Decir que lógicamente siempre hay que tener una higiene bucal, ¿vale? Entonces, utilizar siempre, pues, el cepillado, lógicamente, después de las comidas, sobre todo si son azucaradas. Y mucha gente no utiliza quizás la seda dental, que debería de usarse seda dental, hilo dental también, porque muchas veces viene provocado por eso y a lo mejor eso no se ha tenido en cuenta, ¿vale? Pero bueno, aparte de esa higiene que entendemos que existe, si existe ese problema, puede, como digo, estar originado porque haya, por ejemplo, muchas bacterias o porque haya alguna pequeña infección o aftas bucales. Entonces, en este caso, lo que vamos a recomendar, por ejemplo, por un lado, pueden ser los enjuagues bucales con algunos aceites esenciales, siempre diluidos, ¿eh? Porque los aceites esenciales son muy fuertes y pueden ser abrasivos para la mucosa de la boca. Entonces, siempre diluidos en un poquito de agua. Enjuagues con aceite de árbol de té podemos hacerlo o con el aceite de clavo, ¿vale? Podríamos utilizar el de menta también, pero quizás es demasiado frío para la boca, pero podríamos utilizar cualquiera de estos. Y luego, si existe alguna infección, recomendamos tomar lo que es el própolis, porque el própolis ya lo conocemos en el programa y es un antibiótico y un antiséptico natural también. Entonces, si tenemos esa afta, esa ulcerita y hay un poquito de infección, tomar el propóleo, pero este sí, lo ingerimos, ¿vale?, en forma de extracto o de cápsulas, y lo podemos usar también como enjuague si fuera en el caso de líquido. Y bueno, en realidad ya lo último que sí que se conoce y que sí que es un consejo que es interesante es utilizar suplementos que existen ya con algunos probióticos, completamente el Lactobacillus reuteri, ¿vale?, que se ha comprobado que elimina bastantes bacterias de la boca y hace que se repoble nuestra flora normal, por tanto, eliminaríamos esa halitosis. Entonces hay combinaciones de suplementos que llevan el aloe vera, que también es bastante antibacteriano, y este probiótico, y están funcionando muy bien a nivel de una pastillita para tomar, simplemente para mantener esa frescura, ¿vale?
Bueno, pues esas son las soluciones que nos ofrece el mundo natural al mal aliento o halitosis. Ana Higueras, te espero la semana que viene, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Gracias, un beso fuerte.
Gracias, Mónica. Hasta
gracias,
la
gracias. Nada, te quedas enseguida con Carlos Sedano, te lo decía, se pone al frente de la nave. En este caso, nunca mejor dicho. Gracias, Carlos, todo
de
tuyo.
Nada, un placer,
gracias.